Ángel Erro, arratsaldeon, ta ongietorri berriz ere.
Ay, es que ricasco.
Vaya música chula que te hemos puesto, ¿eh? De la
sí, 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 sí. Vale. Un poco Gladiator.
Sí, bueno, pero es de la Dolce Vita, ¿eh, compañero? Que, va, ah, que nos lleva todo a
Roma. Épico.
Muy épico. Muy romano también, ¿no? Sí, vamos sí, a hablar, sí. Que si nos da tiempo también vamos a hablar de Roma. Bueno, ya lo haces tú en el libro. Ángel, hemos dicho lo del espejo a modo descriptivo, pero de hecho, bueno, tú comienzas así también, ¿no? Los primeros poemas que traes al libro son precisamente, ¿no? Ispilua, espejo.
Sí, esos dos primeros poemas, porque, bueno, la estructura del libro es muy, muy sencilla. Es un libro bilingüe, pero cada poema está traducido, pero de una manera... Claro, como no traduce un traductor, sino como traduce un autor, ¿no? No traduciendo palabra por palabra, sino permitiéndose, ¿no? Ir a, no sé, a algo, a otra cosa, a la esencia. Y al final, un libro bilingüe, y bueno, normalmente libros bilingües no suele haber muchos, pero bueno, si de haberlos hay en el género de poesía, ¿no? Que te encuentras algún libro que tiene los dos idiomas, ¿no? El original y la traducción. Y al final es lo más parecido a un espejo. Claro, y quien se puede mirar en los dos cristales, pues, bueno, ve más allá.
¿Y de dónde te viene hacer esto, hacerlo así? Porque no son traducciones, bueno, algunas sí que las hay, o versiones, no sé, Ángel, tú mismo lo vas a definir mejor, que para eso eres el creador. Pero ¿de dónde te viene, no? Las ganas de hacerlo así. No sé si de tanto traducir también poemas de otras sí. personas sientes esta necesidad.
Bueno, la verdad es que sí. Yo, bueno, tuve un parón poético así, dejé de escribir poesía durante 17 años y durante esos años, porque mi último libro de poesía es anterior, así de esta última etapa, fue de 2005, y luego pues eso, empecé a trabajar en cosas y una de ellas fue pues eso, en traducir a textos, a traducir cosas, ¿no? De euskera a castellano sobre todo, pero bueno, también de otros idiomas, del francés, del inglés, multidireccional. Y también libros de poesía. Entonces, claro, te encuentras con eso, ¿no? Con decir, estoy consiguiendo reflejar o trasladar lo que hay en el original, ¿no? No ya palabra por palabra, sino no ese punch que en cada lengua, ¿no? Es lo que te emociona en un poema, ¿no? Eso no lo da la traducción literal, ¿no? Lo da otra cosa, ¿no? ¿Y qué es esa otra cosa? Pues claro, ahí está el dilema, ¿no? Igual esa otra cosa es la esencia de la poesía, ¿no? El hecho estético. Y bueno, este libro que yo he hecho no es nada teórico, quiero decir, no trata sobre ese tema, pero bueno, pero lleva a la práctica eso, ¿no? Digo, vamos a coger un tema y lo voy a tratar en los dos idiomas que yo hablo, ¿no? Yo hasta ahora he publicado anteriormente siempre poesía en euskera, ¿no? Luego te pasa lo que pasa a los autores que escribimos en euskera en esta tierra, que no, que todo el mundo que no habla euskera te dice, ay, me encantaría leerte, no sé qué, y dices, bueno, pues y yo he intentado a veces traducir mis cosas, pero claro, te encuentras con la cosa de que tienes que cambiar tanto lo que has escrito, que dices, es que yo creo que ya no es lo mismo, ¿no? Y esa es la cosa. Y aquí me he permitido, digo, bueno, pues vamos a llevar esto a la práctica y voy a permitirme no decir lo mismo, sino incluso jugar con eso, ¿no? Hacer dos versiones de cada poema, ¿no? De cada pensamiento poético, digamos. Y así lo he hecho. Al final son dos libros de poesía, uno en castellano y uno en euskera, pero que están, pues eso, que van en paralelo, que están contrapuestos.
¿Tienes el libro delante, Ángel? No sé, Ángel,
sí,
está...
Sí, sí, lo tengo.
Claro, digo, no sé si te gusta leer tus poemas o no, pero... No,
igual sí, pero en silencio.
Ah, vale, que igual te esté poniendo en un compromiso. Calla, que había elegido Aiku Bat, ¿no? Un Aiku que,
sí.
Pues, por brevedad y demás, que creo que sí. Como estamos en la radio, la mejor manera es que la audiencia, ¿no? Escuche los dos poemas, ¿no? El de euskera y en castellano, para ir haciéndonos una idea un poquito, ¿no? De todo lo que esconde esta Itzulpena traducción.
Sí.
Si eres tan amable, Ángel. Sí. Venga.
Los leo en los dos idiomas, ¿verdad?
Bai, hori da.
Horixe. Aiku bat. Elur malutak euritako beltzean. Gaua eskuan. Un aiku. El cielo luce nuevas estrellas. Nieva sobre el paraguas.
Hay claro. mucho, hay muchísimo de juego, hay mucho de, sí. De engaño también, ¿no? Engaño sí. en el buen sentido de la palabra. No sé cuánto hay de cada una en esto, como o si tú bueno, mismo también este caso, te has engañado, ¿no? Con los poemas.
Bueno, en este caso es que tampoco yo me acuerdo cuál es el original del otro y esto también vale. me hace gracia. Yo pienso que el de euskera lo escribí primero y claro, al traducirlo digo, es que no lo puedo decir igual. Al final es la idea de que tú vas con un paraguas negro, ¿no? Un paraguas de señor, que es lo que soy yo, un señor. Y a veces llevo de señora también, pero bueno, en este caso vas con un paraguas negro. Empieza a nevar y al final dices, las propias, la propia esto de nieve, ¿no? Cada copo de nieve se convierte como en una estrella en un firmamento que es tu paraguas, ¿no? Eso es una idea poética, ¿no? Y de eso dices... ¿no? Tú estás viviendo esa situación y dices, ay, esto es un poema, lo voy a escribir. Claro, ese hecho estético, ¿no? Según en qué idioma lo quieres expresar, tienes que usar unos recursos y otros. Y aquí pues eso ha pasado, claro. El que entienda los dos idiomas sabe, ¿no? Para dónde he tirado en cada caso. En este caso son bastante parecidos, pero bueno, con sus diferencias porque, claro, tienes que meterlo en la estructura del haiku, que es una estructura concreta, y cada no sé, y la gracia de un idioma no se pierde igual en el otro y viceversa.
Claro, tú lo has dividido en tres capítulos o en tres apartados. Después las lecturas también son infinitas, yo creo, Ángel, ¿no? Porque hablábamos antes del juego y para quienes lo lean también da muchísimo juego porque, yo qué sé, alguien se puede plantear, ¿no? Leerlo solo en euskera, después leerlo en castellano, después leer, ¿no? Ambos, ¿no? Tiene muchas maneras de lectura también el propio libro.
Hombre, yo pienso que para un lector monolingüe igual este libro le puede dar un poco de rabia, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Gente que lo ha cogido y que no sabe euskera y dice, jo, pero no son traducciones literales, ¿no? Porque aquí la de castellano tiene 3 líneas y la de euskera tiene 14. Entonces, ¿sabes que te estás perdiendo algo? ¿No? Te estás perdiendo algo. Pero sí, yo al final, aunque existe ese juego de reflejos, ¿no? De que uno refleja al otro, de que entre los dos se complementan o dicen algo más allá, ¿no? Quiero decir, que leyendo los dos igual puedes hacerte una idea... otra idea distinta, al final yo también he querido que cada poema fuese independiente y no sé cómo diría, autónomo. Quiero decir que incluso si alguno coge un solo poema y me no y lo lee solo, pues digo, que le guste, que sea bonito y que tenga su sentido. Y al final, pues eso, sí, se puede leer de muchas maneras. Y al final son dos libros en uno, o sea, la poesía siempre, aunque tiene fama de que escribimos pocas palabras y que sale muy rentable porque con pocas palabras, ¿no? Te sacas un libro. Al final también, como tiene tantas lecturas y tantas vueltas y revueltas, al final sale... siempre compensa leer poesía.
Oye, Ángel, ¿y a ti te ha servido de alguna manera particular, no sé, para calibrar tu creación poética en euskera, en castellano, ¿no? Este ejercicio, yo qué sé, para ver en alguna de las lenguas Por utilizar lo que tú antes has dicho, pero más al señor del paraguas negro o el paraguas de señora, por poner un ejemplo, Ángel. ¿Idiomáticamente te ha servido el ejercicio para eso?
Hombre, yo al final, mi relación con mis idiomas, yo empecé a escribir en castellano, ¿no? Porque es mi lengua materna, pero después cuando empecé a escribir en euskera, a mí... el hecho de tener menos recursos, porque al final el euskera era un idioma que yo, ¿no? Con 16 años empecé a aprender, ¿no? Y que yo incluso empecé a escribir poesía en ese idioma para practicar, ¿no? Y para asentar los conocimientos. El hecho de escribir en euskera, yo siempre estoy convencido de que me ha hecho escribir mejor en castellano, ¿no? Porque al final el castellano es un idioma, ¿no? Tan potente, ¿no? Tiene tanta tradición literaria que sin darte cuenta puedes sobreponerte a ti, ¿no? Decir él más de lo que tú quieres decir, ¿no? Y ¿no? Tirar a un barroquismo, ¿no? O empezar a escribir y salirte una fórmula, ¿no? Que no es la que estás pensando, ¿no? Y el euskera al final como... bueno, el euskera o pasar por otro idioma, ¿no? Te hace coger distancia. Yo al final, ahora con este libro, pues he vuelto a escribir. Y bueno, y es la primera vez que se publica algo mío en castellano, ¿no? Y que lo publico yo, quiero decir... Y bueno, pues un poco también me ha servido para, ¿no? Reencontrarme con mi lengua materna en ese sentido, ¿no? Como autor, que nunca había yo publicado nada Y bueno, estoy recibiendo feedbacks de gente que me dicen, claro, es que se nota el contraste de que en cada idioma tienes como un tono. Yo la verdad es que todavía no estoy muy seguro, porque he recibido mensajes contradictorios. Hay gente que dice, ¿no?, que ay, como que en euskera eres más barroco, y también me han dicho lo contrario. Entonces estoy, pues eso, todavía encontrándome.
Ahora que hablas que estamos hablando de los idiomas, bueno, es inevitable hablar de ello, ¿no?, con el libro, pero ¿a qué dos idiomas verías traducido precisamente o versioneado este libro, Ángel?
Ya, es que es esta cosa, este libro, yo pensé, lo presenté a un premio y me lo premiaron, y yo en principio yo pensaba que era impremiable, ¿no?, porque al final, ¿en qué categoría lo no, solo lo puede leer alguien que sea bilingüe, no lo puedes presentar a un libro en, quiero decir, a un premio en castellano, porque te dicen, aquí sobre la mitad. Y yo también pensaba que era intraducible. Luego he pensado que, claro, que siempre podrá, no sé, si igual se puede traducir castellano, italiano, euskera, no sé qué, se puede traducir a otras cosas. O alguien me ha dicho también darle la vuelta, coger los poemas en castellano y ponerlos en euskera, y los que están en euskera en castellano.
Wow.
Pero yo a eso ya no me atrevería a hacer, ¿eh?
Ya. Eso, ¿te gustaría que lo hiciese otra persona?
Pues sí, bueno, sí, sería una cosa graciosa de ver y de experimentar. También de sufrir, porque el traductor sufre, pero bueno, el traducido yo supongo que también sufre bastante al ver, ¿no?, al quererse reconocer en eso que no es el mismo.
Has citado el italiano, es que Italia está muy presente.
Marcello, where are you? Where did it go for that milk? My goodness. Marcello.
Ahora sería imposible, ¿eh?, esta secuencia tal y como está la Fontana di Trevi, que no tiene ni agua. No sé si hay más Fellini o hay más Pasolini en tu poesía, Ángel.
Un poco de los dos, sí. Pasolini, aunque sin nombrar, hay bastante, y Fellini hay nombrado, pero igual no tanto en espíritu. Pero bueno, hay un poema en que sale, sí, no, bueno, rememoraciones de esta escena de Anita Ekberg.
También el Papa de Roma, hay mucha Roma, no sé si en algún viaje o así has escrito esto, Ángel, o es tu memoria, ¿no?, la memoria del poeta la que va viajando.
Bueno, tampoco hace falta ir a los sitios para haberlos conocido. Yo en Roma no he estado y de repente es un, no sé, como un recurso bastante, ¿no?, o una imagen bastante recurrente en mí. Y yo pienso que todavía no he ido precisamente por eso, porque me parece que con esa semana de turista que me podría permitir no me va a bastar para todo lo que creo que quiero conocer.
Una de las sensaciones que pesa mucho en el libro es la del paso del tiempo, Ángel.
Sí, en el fondo, claro, el libro puedes... No, cuando estoy hablando del libro, estoy hablando de idiomas, estoy hablando de traducción, estoy hablando de, ¿no?, de la idea de traducción, de bilingüismo, cosas muy teóricas, pero al final cada poema es independiente y los temas que se tratan en ellos son mis temas de siempre, un poco ya más caducos, ¿no? Porque yo siempre he hablado del amor, del paso del tiempo, pero claro, al final, hace 20 años hablaba del paso del tiempo casi teóricamente o como tópico, y ahora te das cuenta de que no, de que es verdad y de que los tópicos se están cumpliendo en uno mismo. Y eso sí, se refleja en este libro. Yo, en alguna manera, además, pienso que con este libro quiero cerrar, es mi intención, mi crisis de los 40. Ya tengo 46, pero bueno, estoy alargando la crisis hasta que me llegue la siguiente. Pero yo quiero cerrarla ya, porque cuando he releído el libro, y claro, porque una vez sale, lo vuelves a mirar y dices, o sea, que esto es lo que va a ver la gente de mí, que soy un llorica, que estoy, venga a llorar, de que nos estamos haciendo viejos, de que no sé qué, de que ya los jóvenes vienen detrás. Y digo, no, pues ya esto ha de acabar. Ya lo he dicho una vez, ya lo he dicho para siempre.
Luego viene la de los 50.
A ver cómo es, a ver cómo nos pilla.
A ver cómo nos pilla. Bueno, pues que disfrutes esta tarde con Pechi. No sé si os vais a fundir de alguna manera o cómo será esa presentación, Ángel.
En un abrazo, por lo menos.
Eso seguro, ¿no? Bueno, pues esta tarde en Cultura.eu ha sido un súper placer contar con Ángel Erro para conocer más este Itzulpena, traducción con el que tanto hemos disfrutado. Ángel, mila esker gurean izateagatik eta besarka handi bat.
Bai, zuri ere bai, agur.